Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Protestas contra injusticia racial y abuso policíaco animan voto de jóvenes. Apoyo ciudadano da esperanzas a dos familias migrantes de Oregón. Trabajadores denuncian negligencia de empresa avícola en explosión de muertes por coronavirus. Las protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policíaca dominan en el actual debate electoral. Durante una cuestionada visita a la ciudad de Kenosha, Wisconsin, el presidente y candidato Donald Trump calificó de terrorismo doméstico las manifestaciones y acusó a los demócratas de ser débiles contra el crimen. El candidato demócrata Joe Biden respondió que el caos es provocado por su mal gobierno. Según promotores del voto, este acalorado debate está animando el interés de los latinos jóvenes por votar en noviembre. Eso nos reporta desde la capital Washington, José López Zamorano.
¡Black Lives Matter! ¡Black Lives Matter!
Desde una masiva movilización en el Monumento a Lincoln o protestas en Kenosha, Wisconsin, por el ataque al afroamericano Jacob Blake, hasta manifestaciones diarias en Portland por la muerte de George Floyd, la crisis por la injusticia racial y la brutalidad policial están motivando una participación sin precedentes de los jóvenes en el proceso político 2020.
We're here to show our support.
Durante una visita a Kenosha, donde no se reunió con la familia Blake, Trump colocó a los demócratas la etiqueta de suaves contra el crimen y de alentar el caos callejero.
These are not acts of peaceful protest, but really domestic terror.
Estos no son actos de protesta pacíficos, sino terrorismo doméstico. En contraste, Biden visitó la ciudad, tuvo una conversación con Blake y su familia y acusó a Trump de profundizar los problemas causados por el pecado original de la esclavitud negra.
No es su culpa, pero legitimiza el dark side of human nature.
Mi argumento es que esto no es culpa del presidente, pero él legitima el lado oscuro de la naturaleza humana. Organizaciones de promoción de la participación electoral latina coinciden que la asignatura de la injusticia y la violencia contra minorías despertó el interés político de los jóvenes hispanos.
Hace un año hoy, trágicamente perdimos a 23 miembros de nuestra comunidad en El Paso. Este año convertiremos nuestro dolor en acción.
Con mensajes de celebridades para visibilizar los ataques a la comunidad latina, la organización Voto Latino registró en un solo mes a 97,000 latinos y latinas para votar el 3 de noviembre. 75% eran mujeres y 8 de cada 10 menores de 33 años. Cindy Benavides es directora ejecutiva de LULAC, la organización hispana más antigua de Estados Unidos.
Cuando nosotros hablamos con nuestros jóvenes, con nuestros profesionales, sabemos que el tema de la injusticia racial y también el tema del medio ambiente es muy importante para ellos.
Un sondeo de Latino Decisions muestra que a solo semanas de las elecciones, el entusiasmo de los hispanos por participar en los comicios alcanzó un 69%, 7 puntos porcentuales más que el que existía en el mes de mayo. Alfonso Aguilar, de la Alianza de Principios Conservadores, sostuvo, sin embargo, que los demócratas cometen un error en usar políticamente el tema.
Es una pena que los demócratas y Joe Biden estén diciendo que la policía es racista, y eso lleva a la confrontación, que en algunos casos es pacífica, sí, pero en muchos casos ciertamente es violenta.
Encuestas muestran que la mayoría de la población, un 67% de acuerdo con una nueva encuesta de la cadena ABC, desaprueba la manera en que el presidente Trump está manejando las relaciones raciales. En tanto que un sondeo separado de Monmouth University sostuvo que los votantes confían más en Joe Biden para resolver el desafío racial que enfrenta la nación. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Hace 3 semanas, decenas de manifestantes de la ciudad de Bend, en el estado de Oregon, bloquearon por 10 horas el paso de autobuses de la Autoridad de Inmigración que llevaban detenidos a 2 inmigrantes latinos. Esta inusual acción en un poblado de mayoría anglosajona fue disuelta con gases lacrimógenos. Los 2 inmigrantes fueron recluidos en una cárcel privada de inmigración en el vecino estado de Washington, pero sus familias guardan la esperanza que ese mismo apoyo de sus vecinos logrará evitar su deportación. Con los detalles, José Luis Buenavad.
Marco Severino Ríos trabaja en la construcción. Tiene 34 años, es casado y con dos hijos. Iba en su auto camino al trabajo cuando fue detenido por agentes encubiertos de ICE. En otra parte de la ciudad, mientras compraba su almuerzo, otros agentes encubiertos detuvieron a Josué Sánchez, de 32 años, casado y padre de tres hijos. Según ICE, ambos tenían orden de deportación. Los dos detenidos vivían en Bend, pequeña ciudad de 100.000 habitantes, en su mayoría anglosajones, solo el 8% son latinos, y donde es rara la presencia de agentes de ICE. Pronto circuló la noticia en las redes sociales. Janet Saraí Gerandi González dirige una organización pro inmigrante de la zona.
Bueno, lo que sucedió es que al poner esos videos se los mandé a varias organizaciones aquí, varios miembros de la comunidad que también están preocupados por el bienestar de la comunidad latina.
Los videos que muestran los camiones enrejados de ICE con los detenidos a bordo generaron la solidaridad espontánea de activistas pro inmigrantes y del movimiento de Black Lives Matter, que han estado muy activos desde el asesinato de George Floyd a mediados de mayo, dice Janet.
Llegaron todos para apoyar, se sentaron enfrente del bus. La familia estaba presente, las dos esposas, madres de sus hijos, los niños incluso gritando por la ventana, pasando mensajes a sus papás.
A la protesta se sumó espontáneamente Hilda León, asesora médica y madre de cuatro hijos que trabaja en el centro de Bend.
Me acerqué a darles mi apoyo, a decirles que estamos con ustedes. Toda la comunidad los está apoyando.
Durante 10 horas, decenas de activistas se pusieron frente a los dos autobuses impidiendo su camino. Los agentes de ICE pidieron refuerzos, recuerda la activista Janet.
Llegaron ahí con toda fuerza, con todo ese equipo. Nos removieron por fuerza, nos echaron tear gas, sacaron a Josué y a Mark a la fuerza.
Los dos detenidos fueron llevados al centro de detención de Tacoma, en el vecino estado de Washington. Maru Mora Villalpando es una veterana defensora de los inmigrantes de la resistencia.
Llegaron a Tacoma y los pusieron en aislamiento, entonces los pusieron en diferentes celdas de a dos personas.
Mora Villalpando dice que además de la posibilidad de que los deporten, corren el riesgo de contagiarse porque dice hay personas con COVID-19 en esta cárcel privada de inmigración del grupo GEO.
Por supuesto, también se enfrentan al COVID-19 porque la migra sigue actuando normalmente, sigue trayendo gente, deteniendo gente, transfiriendo gente, deportando gente. Entonces ellos traen el virus al centro de detención y lo esparcen.
Mientras tanto, en la ciudad de Bend, las familias de Marco y Josué recaudaron casi $20,000 a través de GoFundMe.
En 48 horas. La gente respondió, donaron su donación junto con palabras de ánimo para la familia, para las esposas.
Gracias por estar aquí a todos.
Con ese apoyo generoso de la comunidad de Bend, las esposas de Marcos y Josué están decididas a luchar por su libertad y reunir a sus familias. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, José Luis Buenabad.
Cerca de 400 trabajadores se contagiaron de coronavirus y 8 perdieron la vida mientras laboraban en la mega compañía procesadora de aves de corral Foster Farms. Después de meses de ignorar las recomendaciones sanitarias oficiales y bajo la amenaza de un boicot laboral, esta semana la empresa cerró sus puertas. Se comprometió a desinfectar sus instalaciones y hacer pruebas de COVID-19 a sus más de 3.000 trabajadores. Nuestra reportera María Esquinca habló con varios trabajadores para saber cómo se produjeron tantas muertes.
Durante una conferencia de prensa, desconsolada y sollozando, Marta Vera lamenta la muerte por COVID-19 de su esposo, un chofer que durante 27 años trabajó en la empresa Foster Farms.
¿Cuántas muertes más quieren? ¿Cuántos muertos más piensan ellos que mueran? Para que ellos hagan algo, para que la compañía tome acción, para que la compañía proteja a sus trabajadores. ¿Cuántos más?
Al igual que el esposo de Marta, fallecieron otros 7 trabajadores y cerca de 400 se contagiaron de coronavirus. Rosa López ha trabajado en Foster Farms por 33 años. Hace 4 meses sospechaba de los contagios.
Nos empezamos a dar cuenta en abril y empezaron los rumores que había casos allí en la compañía.
Rosa dijo que algunos se ausentaban y otros con síntomas de COVID-19 seguían trabajando.
Ellos dicen que por necesidad estaban trabajando.
En mayo, Jesús Ruiz, con 29 años en la pollería, supo que se contagiaron unos trabajadores de limpieza. Pasaron los meses y la compañía guardó silencio.
Nunca nos juntaron a decirnos, ¿saben qué? Falleció fulano o esto y lo otro.
Durante ese tiempo, el alcalde de Livingston, Gurpal Samra, dice que empezó a recibir llamadas de trabajadores que no les informaban sobre los contagios y que la empresa multimillonaria solamente les daba pañuelos en lugar de las mascarillas apropiadas. El alcalde Samra hizo públicas las críticas de los trabajadores. Foster Farms es una de las procesadoras de aves de corral más grandes del país y uno de los principales empleadores en Livingston, pequeña ciudad latina con más de 14,000 habitantes en el Valle Central de California. A finales de junio, el Departamento de Salud del Condado Merced les notificó que tenían un brote de COVID-19. Les recomendó medidas sanitarias y que les hicieran la prueba a sus trabajadores. Pasó un mes y solamente a un 10% les hicieron la prueba. A finales de agosto, el Departamento de Salud de Merced les ordenó cerrar sus puertas, pero Foster Farms ignoró la orden. Discutieron y finalmente la primera semana de septiembre clausuraron casi todas sus operaciones. Foster Farms se comprometió a desinfectar sus instalaciones y hacer pruebas a todos los trabajadores. Sin embargo, el saldo de meses de dilación fue de 8 trabajadores fallecidos y casi 400 contagiados. El director ejecutivo de Jacara Movement, Deep Singh, dijo que si la compañía hubiera actuado más pronto, se podrían haber evitado tantas muertes.
No creo que desde el principio se lo hayan tomado tan en serio como deberían. Si lo hubieran hecho, creo que en estos momentos muchas familias no estarían extrañando a sus seres queridos.
Una parte de los trabajadores de Foster Farms son representados por la Unión de Campesinos, la UFW. Amenazaron con boicotear la empresa si no protege la salud de los trabajadores y mejora sus condiciones laborales. Mientras Foster Farms reinicia operaciones, Rosa López lamenta la pérdida de su amiga y otros trabajadores.
Por la pérdida de mi amiga, mucho me afectó. Y saber que han muerto más personas y no había pasado nada.
Por su parte, Jesús Ruiz dice cómo se siente cuando regrese a trabajar.
Yo siento miedo, siento tristeza, pues, por todo lo que está pasando. Pero todo depende de que tengan compasión de la gente y sepan que por toda nuestra gente, ellos están donde están.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Fresno, California, María Esquinca.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.